De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Juanjo, no insistas, porque aquí en la Ciudad de la Imagen ha dejado de nevar. Ahora mismo ya no cae ni un solo copo de nieve, es más, esa pequeña capita que se había formado, decíamos, en el césped, ha desaparecido. Es como si ya no hubiera sucedido nada, desde que a las 9 de la mañana, un poquito antes de esa hora, empezara a nevar, precisamente en esta zona de Madrid. Aquí de momento ya no hay nada, pero en otros lugares sabemos que la cosa sigue todavía, diríamos, que un poquito complicada. De hecho, y sin ir más lejos, nuestra invitada, Natalie Castillo, que en principio estaba previsto que venga a este estudio para presentarnos su último trabajo discográfico, a eso de la 1 menos 20 de la tarde, ha llamado para avisar que desde la Navata la cosa está muy, pero que muy complicada, y que si no mejoraba mucho, de su casa no podía salir. Es en la zona de la Navata. Es un poco lo que comentábamos, ¿no? Madrid es muy grande, Madrid tiene mucha zona que está elevada, mucha zona de sierra, y precisamente por esos lugares, bueno, pues el tema de la nieve se está complicando un poquito más. La Navata, por tanto, y lo sabemos por nuestra invitada, por Natalie Castillo, está muy, pero que muy complicado.
La nieve.
Vamos, que nos vamos a tener que conformar, la mayoría de los mortales, eso sí, con los recuerdos de otras nevadas, de otros momentos. Con esos recuerdos que además aprovecho, bueno, pues para pediros desde ahora y hasta las 2 de la tarde que compartáis con nosotros. Esos recuerdos de la nieve, sobre todo cuando éramos pequeños, cuando salíamos a hacer guerras de bolas, cuando a lo mejor nos atrevíamos incluso con algún muñeco de nieve que siempre quedaban un poquito deformes, o a lo mejor, oye, tenemos ahí algún experto al otro lado de las ondas que diga que sus muñecos de nieve eran los mejores de este mundo. 915128400, hoy te estaríamos buscando también en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Recuerdos relacionados con la nieve, con la que hemos podido tocar aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro Madrid o en otros lugares. Si nos gusta, si nos gustaba jugar con la nieve, hoy os propongo que recordéis esos momentos. Para sacar un poquito al niño que todos llevamos dentro, porque los peques se convierten ahora en protagonistas. Para que conozca a María José, además, otras cosas diferentes, que a lo mejor no es lo más cercano, lo más habitual para llevar a un niño a un espectáculo, pero que yo creo que les va a gustar y mucho, porque nuestra propuesta pasa por llevarlos a que conozcan una obra que es La flauta mágica. No solo es mágica la flauta, también lo es el sonido que transmiten y, por supuesto, los personajes, que son todos ellos de ensueño. Y encima lo tenemos tan sencillito como acercarnos al escenario de un teatro, María José.
Sí, concretamente el del Teatro San Pol, que para el próximo fin de semana acoge una producción exquisita para los chavales. La música es la gran protagonista y en muchos casos fragmentos que posiblemente nunca antes hayan escuchado. O sí, porque la flauta mágica pretende iniciar al público más joven en la ópera. Así es que nada mejor que la adaptación de este clásico de Mozart, dando vida a un príncipe, una reina o un cazador de pájaros.
Una delicia, una maravilla, adaptada para los más pequeños de la casa. En Parla Aramuto es titiritera y es productora de La flauta mágica de la compañía valenciana Teatro Bufo. En Par, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Hay que acercar la ópera, la obra de Mozart, en este caso esta maravillosa flauta mágica, a los más pequeños. No sé si es fácil o difícil hacerlo.
Bastante complicado.
¿Sí, no?
Sí, sobre todo porque la flauta mágica, lo que es el texto, lo que contiene son como tres cuentos entrelazados. Y lo que la propuesta del Teatro Bufo es destrenzar estos tres cuentos y presentarlos por separado, de manera que sean accesibles a los más pequeños. Y bueno, y también disfrutan mucho los más mayores, o sea que es algo para ver en familia casi, ¿no?
Uh-huh. Es que...
nosotros hemos destrenzado los tres cuentos porque, no sé, supongo que la conoces, hay como... el cuento de Tamino, que son los dos jóvenes, el cuento de la Reina de la Noche, que es como más a nivel de una lucha de entre la oscuridad y la luz, y después el Apagueno, que es el que conecta con el público porque es el más divertido.
Uh-huh. Es que iba a decir yo que la tarea, pues desde luego que es especialmente difícil para vosotros, para desgranar todo eso, para transformarlo y que sea entendible a un público pequeño, y sobre todo porque hay mucha parte dramática y entonces quizá hay que volcarla un poquito.
Claro, yo como titiritera diría, es que en el teatro de los niños de 3 a 7 años, por experiencia, son los títeres. Entonces ellos están allí fascinados con los títeres y lo que ellos representan y lo que ellos cuentan y claro, lo tenemos un poco más fácil, ¿no?
Uh-huh. Claro, gracias a esos pequeños muñecos que creo que están realizados casi de todos los materiales, de metal, de madera, de telas...
Sí, bueno, fue un estudio que hicimos un poco también para que el oro fuera lo que está entre la luz. De hecho, por ejemplo, el gran sacerdote es dorado y la reina de la noche es plateada, como la luna, como... Quiero decir que le hemos dado bastantes vueltas. De la misma manera que el tercer cuento es absolutamente terráqueo porque es entre el papagueno y la papagena, que son un poco los más... entre comillas, animales o los que hacen papaguenitos y papaguenitas, bueno, cosas así, ¿no?
Para mí, sinceramente, es que Papagueno es el más listo de todos, ¿eh? Porque
hombre,
eso de querer disfrutar de los placeres de la vida y que su única preocupación sea encontrar una papaguena y tener papaguenitos...
Sí, sí, sí. Es curiosísimo porque además, ya te digo, es el último cuento y por tanto el cuento que conecta perfectamente desde que sale Papagueno hasta el final y bueno, todo el mundo contento.
¿Os
además
dais...
la música de Mozart es casi curativa, es decir, la gente que la hacemos, uh-huh, cuando acabamos decimos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan contentos? ¿Por qué estamos tan felices? ¿No? Y bueno, se juntan, como ves, o confluyen varias historias. Una introducción un poco a la ópera a los más pequeños y también a los padres que los acompañan de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, pues un poco esa música curativa de Mozart que nos hará, bueno, las delicias, hace las delicias del público.
Claro, yo te iba a preguntar en par si vosotros notáis cuando un niño viene ya familiarizado con ese tipo de música y cuando la escucha por primera vez allí con vosotros.
Yo no sé qué tiene. Yo siempre digo que la flauta mágica es mágica y que no sé qué magia tiene, que algunas veces vienen padres con niños de 2 años y me han dicho, no se ha perdido nada, yo estoy alucinada. Sí, yo digo, pues no sé, igual es que es músico en el futuro o algo así, ¿no? Porque ha podido captar de todas las esencias que nosotros intentamos presentar, pues de esta manera, que es un poco la propuesta del Teatro Bufo, lo que nosotros pensamos, decimos, ¿qué podemos aportar? Que hay tantísimas propuestas de la flauta mágica, ¿qué podemos aportar para que sea asequible, accesible a los más pequeños, que la disfruten? Y claro, era un poco como decir, la flauta mágica da saltos y era como bastante compleja, pues nos hemos atrevido a eso, a presentarla en tres cuentos y los más pequeños están allí con los ojos en órbita y emocionados, ¿no?
Y eso que hasta que habéis llegado a este punto, ¿no? Es decir, a eso de desguazarlo en tres cuentos, ir separando cada uno de ellos, encontrar la fluidez idónea entre los muñecos y la música.
Exacto.
Digo que os ha llevado mucho tiempo porque creo que vosotros estáis desde el año 93, si no me equivoco, desde que hicisteis por primera vez una adaptación de esta ópera de Mozart.
Esa adaptación fue muy sui generis porque siempre hemos pensado en la confluencia de las diferentes artes como una aportación positiva, no como una aportación negativa. Y ahí hicimos danza contemporánea de marioneta. No sé si nos anticipamos, porque ahí usábamos las sombras. Aquí también utilizamos las sombras y utilizamos... Aquella fue como muy innovadora, muy novedosa.
¿Sí?
O sea, dentro de lo que cabe, no deja de ser... pues eso, muy de acuerdo un poco con los tiempos y además allí contamos con la colaboración de un coreógrafo, simplemente por el hecho que muchas veces la gente cuando está viendo un espectáculo lo que nota es cómo le llega, ¿no? Las sensaciones y vibraciones que puede aportar la música, incluso la danza. En este caso, pues nosotras, ya digo, lo que hemos intentado ver o hacer es acercar, introducir, sensibilizar al público para que después de esta ópera pues vaya a la de las tres horas,
claro.
que es la general. Pero yo creo que ya va a conocer a los personajes y además ya va a conocer los más significativos. Algunos niños reconocen incluso cómo se ha utilizado partes de estos duetos, coros, arias en la publicidad, que como sabes, y los niños se quedan así un poco diciendo, esto yo, a mí me suena, ¿no? Y es que lo ha visto en la publicidad de la televisión y estas cosas.
La verdad es que la música yo creo que puede ser una buena manera, ¿no? De tocar cualquier temática, sea del género que sea, porque es verdad que la música es un lenguaje universal que llega a todas las edades.
Claro, claro, yo estoy absolutamente convencida y además cada vez que subo a Madrid y presento mis propuestas yo me quedo muy contenta porque veo que los niños están absolutamente sensibilizados y que tienen pues una capacidad de atención increíble, ¿no? De ir como que si lo quieren absorber todo, ¿no? Empaparse prácticamente de todo lo que están viendo a niveles de sentimiento y a niveles visuales también, ¿no?
Bueno, pues la flauta mágica, dos únicas funciones, atenderme bien, eso sí lo tenéis que tener en cuenta, el sábado 9 de marzo, domingo 10 de marzo, el fin de semana de la otra semana, 5:30 de la tarde en el Teatro San Pol. Esta flauta mágica, preparada, diseñada para los más peques de la casa con títeres, de la que los mayores también, desde luego, van a disfrutar. Emparla Aramuto, titiritera, productora de la flauta mágica, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Y no os la perdáis.
No. Hasta luego, adiós.
Nos
dejaremos hasta llevar luego. Por la música, hasta luego.
Adiós, adiós.
Y la música, la verdad es que se puede convertir muchas veces en terapéutica y además nos lo decía Empar, ¿no? Que durante todos los ensayos salían como renovados, salían como si se hubieran curado el cuerpo y el alma. Y eso siempre está bien, pero no solo lo puede conseguir la música, sino que también lo puede conseguir la lectura. La vamos a emplear y os lo vamos a contar ahora a modo de terapia, en este caso para ayudar a aquellos que con menos de 16 años ya padecen una dolencia crónica y que seguro se van a sentir muy identificados con los personajes que llegan enseguida.
Esos personajes que nos vamos a familiarizar con sus figuras y con ellos son Zuspi y Octopus.
Venga.
Un zorro que quiere ser superhéroe y también un arrogante pulpo. Bueno, pues nos van a hacer partícipes de la aventura para familiarizarnos con una enfermedad reumática denominada artritis idiopática juvenil. Viendo lo que les ocurre a esos personajes, los niños, los principales afectados, también podrán comprender lo que les pasa y lo importante que es ponerle remedio.
Un cuento que se convierte a su vez en una pequeña guía para padres, para que sepan transmitir a su hijo qué es lo que le está pasando y que aún así, pues que la lucha por ser tan fuerte como un superhéroe tiene que continuar. Vamos a saludar al doctor Jordi Antón. Muy buenos días, doctor Antón, bienvenido.
Buenos días.
Artritis idiopática juvenil, todas las enfermedades, diríamos que tienen esa parte negativa de dolencia, de dolor, de inflamación, pero encima cuando hablamos de un niño parece que a uno le cuesta más, ¿no? Se enternece un poco más de decirle que es que tiene que vivir con ello.
Sí, esa es la primera impresión que muchos padres, el primer shock que tienen cuando les informamos que el niño padece esta enfermedad. Pero seguidamente intentamos explicarles que con tratamientos, con controles adecuados, los niños van a llevar una vida absolutamente normal. Simplemente pues necesitan un seguimiento, ¿no? Piense que muchos padres, cuando hablamos con ellos, lo primero es que dicen, pero ¿existen las enfermedades reumáticas en los niños? Y lo que tenemos que explicarles es que sí, que existen, son menos frecuentes que en el adulto, pero hasta uno de cada 1,000 niños puede llegar a tener una enfermedad reumática en la infancia.
¿Qué es exactamente la artritis idiopática juvenil? Una inflamación, ¿no?, de las articulaciones.
Es un grupo de enfermedades. De hecho, es un cajón desastre donde ponemos hasta 7 enfermedades diferentes, algunas que afectan una, dos articulaciones solamente, otras que pueden afectar a bastantes más y algunas que tienen además una repercusión sistémica, es decir, que se acompañan de fiebre, lesiones cutáneas, un malestar general del niño. Por tanto, en realidad son como mínimo 6 o 7 enfermedades diferentes. Incluso las que parecen más benignas, las que afectan una, dos, tres o cuatro articulaciones, que llamamos la forma oligoarticular o con pocas articulaciones, puede tener una afectación importante, que es la afectación ocular. Por tanto, son niños que tienen síntomas articulares, pero pueden tener síntomas en otros órganos o sistemas del cuerpo. Cuando uno habla de artritis, pues lo que habla es de inflamación, sí, fundamentalmente en las articulaciones, dolor, rigidez y otros síntomas que os comentaba.
Y me imagino que a lo mejor llegar al diagnóstico a veces se convierte un poquito en complicado, sobre todo porque los padres, me imagino que les costará pensar, como decíamos, en esa enfermedad. A lo mejor también algún médico de atención primaria se nos puede perder al principio por sintomatología variada.
Sí, al principio es como una medicina que se diagnostica aquello que se conoce o se sospecha, ¿no? Y entonces hay que tener un índice de sospecha. Evidentemente, todo niño con dolores articulares va a tener una enfermedad reumática. De hecho, va a ser una minoría. Pero hay que tenerlo en cuenta dentro del diagnóstico diferencial para poder llegar al diagnóstico. Por suerte, cada vez más, a través de la Sociedad Española de Pediatría, los pediatras están más concienciados y están más alerta ante aquel niño que los síntomas no son erráticos, sino que son persistentes en una articulación o que se ven signos inflamatorios, que se descarta un traumatismo o se descarta una infección. Pues entonces, el siguiente paso es pensar en una enfermedad inflamatoria de tipo reumático.
Ha citado, bueno, pues prácticamente toda la sintomatología o casi toda la que puede llegar a tener este tipo de enfermedad, que es muy importante porque cuando llega el dolor, si ese dolor no se consigue paliar, claro, ya estamos hablando de que el niño puede tener no solamente una dolencia física, sino también dolencia psicológica, ¿no? Que también es importante.
Efectivamente, sí. Entre los síntomas también es muy importante la rigidez, ¿no? La rigidez después de periodos de descanso, la rigidez cuando se despiertan por las mañanas. Algunos de nuestros pacientes dicen, es que me siento como un poco robot, ¿no? Cuando se levantan están, dependiendo del grado de afectación, pues media hora, una hora, dos horas, depende, con que no se encuentran flexibles, ¿no? Y después, conforme va avanzando el día, van mejorando, ¿no? Y es típico de los dolores de inflamación, por contraposición pues a los dolores de los adultos, de artrosis, de desgaste, que son más típicamente al caer el día, ¿no? Y sí, es verdad que en niños con cuadros evolucionados hay una repercusión, sobre todo por la importación que puede haber en su vida diaria. A veces no es tanto el dolor, sino como la situación, porque no siempre es muy, muy dolorosa, sino el hecho de no poder llevar una vida como... De manera que es lo que insistimos en nuestras familias, es que en cuanto el niño esté en remisión, sus situaciones estén bien, a pesar de que llegue el tratamiento, a pesar de que cada cierto tiempo va a venir a las consultas a ver cómo está, tiene que intentar reintegrarse en un ritmo de vida normal, en la escuela, relacionado con sus compañeros e incluso de actividad física.
Claro.
Nuestros pacientes con niños que están completamente bien, tenemos algunos que incluso hacen deporte de competición. Y este es un mensaje importante, o sea, el pronóstico y el tratamiento de estas enfermedades, y mañana que precisamente es el día de las enfermedades minoritarias, ha mejorado mucho en los últimos años, concretamente en la reumatología pediátrica, y es un mensaje positivo que damos a nuestras familias.
Por eso aparecen, ¿no?, ZUSPI, Y Octopus, sus pies es superhéroe, que es un zorro que quiere derrotar al malvado Octopus, que se quiere convertir en el amo del mundo, y que a lo mejor puede ayudar, ¿no?, a los chavales a entender qué es lo que les está pasando.
Totalmente. Hoy día hay que hacer que tanto el niño como las familias sean parte integrante del tratamiento. Han pasado aquellos años antiguos en que los médicos estaban muy lejanos a las familias y usted hace esto porque yo lo explico. No, hay que integrarse, hay que trabajar todos juntos y el niño tiene que entender la enfermedad y un cuento como este nos permite acercarnos, que él lo comprenda, porque a través de esa comprensión va a poder tener una actitud positiva.
Claro, porque nos encontramos con un superhéroe que a veces cuando tiene que emprender esa lucha, ya sea contra el pulpo Octopus o contra quien sea, se resiente. Uh-huh. A ver, claro, tiene sus dolores, sus achaques y sus cosas, igual que tiene ese niño, pero que al final puede salir adelante en su lucha y ser ese super zorro, en este caso con una zeta tremenda, como aparece en la ilustración del final del cuento, ¿no?
Esa es la intención, que el niño se dé cuenta que con después sus controles, con sus visitas, pueda llevar una vida pues con sus amigos y que además lo pueda explicar a ellos tan tranquilamente, ¿no?
Hay una parte que me parece que también es muy importante del cuento, que es cuando este super zorro con sus achaques hace que sus papás le lleven a un médico, al doctor Búho y al doctor Reuma, y que cuando se ve rodeado de máquinas, de todas las pruebas que le van a hacer, en el fondo, él siente seguridad.
Sí, la idea es que vea a los profesionales como amigos, ¿no? Por suerte, eso también, en este tipo de pacientes lo conseguimos. El niño tiene que ver que el médico es pues, su compañero durante este proceso y forma parte pues del proceso de curación también.
Bueno, en el proceso en el que están involucrados todos, desde el doctor, el niño, los propios papás, también con esos consejos para padres que padecen sus hijos esta enfermedad que viene también al final y donde habla de lo importante que es el informar adecuadamente siempre al niño, la comunicación plena de que a lo mejor hay algunas pautas en su vida que tiene que cambiar un poquito o que modificar o estar más atento a ellas, pero que él sea consciente de lo que tiene que hacer.
Efectivamente, o sea, la importancia de estas actividades y de estos cuentos, la difusión, es que permite ya no solo al niño, los pacientes, sino incluso en los compañeros de la escuela, en los colegios, los maestros, si conocen la enfermedad, van a entender mejor que ese niño, a lo mejor a primera hora del día, pues no puede llevar tanta actividad física, pero que después puede hacer, que habrá un día cuando tenga un brote que a lo mejor no puede hacer la educación física, pero que después, cuando esté bien, sí. Es la información nos permite que trabajemos todos juntos y, desde luego, desmitificar y entender las enfermedades en su contexto.
Doctor Jordi Antón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la labor de difusión.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahí tenemos a Zuspi y Octopus, un zorro, un pulpo malvado, que nos van a hacer entender un poco más esa artritis idiopática juvenil, una de las enfermedades que forma parte de esa cantidad inmensa de patologías que padecen pocas personas, que conocemos como enfermedades raras o poco frecuentes, y que mañana celebran su Día Internacional. De ese día hablaremos también en el programa mañana, pero ahora, atención, que llega el momento de utilizar el teléfono.
Nuestro teléfono 91-512-8400 91-512-8400.
Voy a hacer que consigas un enorme castillo, una gran riqueza y sobre todo una hermosa princesa. Déjalo todo en mis manos y si no, escucha lo que te digo. Soy un gato como hay muchos, salvo un detalle especial, no me mires con asombro.
91, sé que 5, soy 12, muy 84, singular, 0, 0.
Gusto 9, de 1, vestir 5, 1, con 2, 8, 4, botas, 0, 0. Mirad.
Bueno, pues el número de teléfono que está sonando en este momento y que tiene un sentido por unas entraditas que vamos a regalar, María José.
Pues sí, unas entradas con las que nuestro público, nuestros oyentes ya se han hecho familiares y que son para este musical del Gato con Botas. Bueno, pues tenemos 5 entradas dobles para la función de este fin de semana, que es el sábado a las 12 del mediodía.
91-512-8400. 91-512-8400.
Ahí está nuestro número de teléfono, aquel que marcáis una y otra vez hasta finalmente estar entre esos 5 primeros para las entradas dobles que tendréis que recoger, pues si la función empieza a las 12, un ratito antes, como a lo mejor media horita, 20 minutos antes en la taquilla del propio Teatro Compact Gran Vía.
una gran riqueza. Y sobre todo,
915-12-8400. 915-12-8400.
Y si no, escucha lo
rápidos,
que te digo.
Vamos, más veloces que un gato, que cuando corre no hay manera de pillarlo. Pues igual de rápidos y descubridizos tenéis que ser marcando ese número de teléfono para haceros con una de estas entradas. Recuerdo, Teatro Compact, Gran Vía, son para el sábado a las 12 de la mañana. 915-12-8400.
¡Qué coqueto que soy! ¡Te parezco atrevido!
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
No te frotes más los ojos, lo que ves es natural.
Nuestro teléfono 915-12-8400. 915-12-8400.
Menudo patrimonio acabas de heredar.
915-12-8400. 915-12-8400.
¡Felino!
Menudo patrimonio acabas de heredar.
Con botas.
El gato con botas. Desde hoy triunfará.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, que ya está aquí conmigo. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, aquí, que se nos ha acabado ya la nieve.
Qué
ya
pena,
momento,
¿no?
Sí, tenía, ha habido un momento que pensábamos que de aquí a un ratito íbamos a poder salir a tirarnos algún bolazo.
Si estaba
así
cuajando.
Directamente, pero nada, 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 nada. Al final se fue. Nos hemos quedado un poquito con ganas aquí, que en otras zonas, nos ha dicho una invitada que tiene que venir desde La Navata, que no sí. Sabe si va a poder venir
allí
porque estaba tremenda
nevados.
La zona. Dice, yo, tal y como está ahora mismo la calle, no salgo de mi casa. Y le hemos dicho, lo entendemos perfectamente, no queremos que corras ningún tipo de peligro.
Que
pero
se ponga unas raquetas en los pies y que venga, que no hay ningún
hombre,
problema.
Hombre, andando pobre, ¿no? Desde La Navata hasta aquí hay unos kilómetros.
¿Se tira cuesta arriba o cuesta abajo?
Que coja
es?
El trineo.
Que coja el trineo.
Que coja el trineo.
Creo que atajando por ahí, por en mitad del monte de Boadilla y cosas de estas.
Lo malo va a ser cuando se le acabe la nieve, que en esta zona ya no hay. La veo como cuando te tirabas en las alfombras mágicas, estas que había hace muchos años en el parque de atracciones, tú empezabas y siempre te quedabas a mitad de camino. Al menos yo, debe ser que me tiraba con muy poco impulso. Y entonces acababas haciendo lo último, arrastrándote por el suelo, moviendo las piernas para intentar llegar a la
estampa para
a
poder al final, exacto, sí. Nunca me he montado yo una alfombra de esas, fíjate, ¿no? No.
En el parque de atracciones había. Era muy divertido, pero tardaba más en subir todas las escaleras que luego en bajarte y encima yo que no cogía impulso.
Pues te tendrían que empujar bien, mujer.
No, es que te empujabas tú solo, te tirabas tú solo y debe ser que me daba un poco de miedo y yo me tiraba, pero poquito, despacito. Y luego pasaba lo que pasaba. Vamos con la música, Manolo.
Vámonos hoy con un día muy especial, ¿eh? Hoy ¿sí? vamos a tratar, sí, incluso nos vamos a atrever con algo de música clásica.
¡Ah, qué bien!
Sí, con un poquito de música clásica porque la voz de esta mujer yo creo que no ha tenido parangón, ¿no? El 27 de febrero del año 1897, bueno, fíjate si nos vamos arriba.
Sí, sí, nos vamos. Yo creo que es la vez que más lejos nos hemos ido en el tiempo.
Hace casi dos siglos. Casi dos siglos no, pero bueno. En el siglo XIX, ya ni el siglo pasado, el anterior siglo, ¿no? Bueno, pues ese año nacía en Filadelfia Marian Anderson, legendaria cantante lírica e icono de la lucha racial americana. Esta mujer debutó en 1924 y fue la pionera entre la raza negra en practicar la música lírica, ¿no?
Sí, sí.
Fue la primera, ¿no? De
abrió
las primeras.
Ahí la puerta.
El director de orquesta, Arturo Toscani, dijo de ella que, vamos, que era increíble, que una voz como la de ella, con un registro que se halla muy poco y muy poco frecuente, ¿eh? Pues uh-huh. Solo se oye una vez en un siglo. Y puede ser que atinase, ¿no? Toscani, ¿no? Su fama creció durante la gira que dio por Europa en los años 30. ¿Y dónde estuvo cantando? Aquí, en España.
Sí.
En el año 36, justo antes de que empezase la guerra. Justito.
Claro, es año
estuvo
complicado.
Aquí el 29 de abril de 1930. ¿Y quién fue uno de los espectadores que la estuvo viendo?
No lo sé.
Federico García Lorca, ¿no? Que salió enamorado de esta mujer, ¿no? Esto es una crónica que luego escribió, creo que era el cónsul colombiano, puede ser, no me acuerdo, pero le escribió la crónica a este hombre, el diplomático que estaba aquí en España, que asistía en aquel momento al concierto con Federico García Lorca y lo cuenta en uno de sus libros, ¿no? Federico García Lorca salió atónito de la voz que esta mujer tenía, ¿no? Vamos a escuchar un momentito. Cuando regresó a los Estados Unidos, después de haber estado por aquí, por Europa, le prohibieron cantar.
¿Por qué?
En un sitio reservado para blancos.
Vale, claro, efectivamente.
Esto provocó que la primera dama del momento, Eleanor Roosevelt, renunciara a la institución que le había prohibido la actuación y organizó un concierto histórico en la plaza del Monumento a Lincoln, ya sabes, ¿no? Allí en Washington, donde está Lincoln allí, en donde se celebran todas las tomas de posesión de los presidentes, ¿no? Entonces actuó ante 75.000 personas. En 1961 inauguró la presidencia de Kennedy. Ya había cantado para Eisenhower y lo haría también para Lyndon B. Johnson. Como Gandhi, fue una campeona de la resistencia pacífica. Murió con 96 años. Y un 27 de febrero nos vamos con otra voz maravillosa de 1907. Fíjate, 1907.
Sí, ahí estás, buscando.
Nacía la cantante estadounidense de jazz, Mildred Bailey. Tenía sangre india y comenzó a cantar en cabaret de Seattle antes de irse a la costa oeste. El director de orquesta, Paul Whiteman, le hizo una figura nacional. Estuvo con Whiteman 4 años. Las inseguridades que tenía con su físico, era una mujer bastante obesa, y la aparición en aquel momento de figuras como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, pues la asumieron en una depresión, ¿no?
Ya, tenían otra imagen y además tenían también muy buenas voces.
Exacto. Y en 1939 abandonó el grupo que había montado con su marido. Su marido era Red Norvo, que era un xilofonista tan interesante como Lionel Hampton. Solo que la fama se la llevó Lionel Hampton, ¿no? Se separó de Red Norvo en 1943. Se fue a Nueva York y allí la encontraron en 1949 en un apartamento. En su apartamento estaba al borde de morir, ¿no? Entonces cogieron Bing Crosby y Frank Sinatra, que eran muy amigos de ella. La cogieron, la internaron, le pagaron todos los cargos por su hospitalización.
¿Sí?
pero la mujer murió en 1951.
Bueno, por lo menos le echaron esa mano, ¿no?, entre ellos.
Incluso Bing Crosby fue quien se la aconsejó a Bill Wyman, que era muy amigo de Paul Wyman, el director de orquesta, para que la incluyese en su orquesta, a Mildred Bailey. The moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing. Lover, come back to me. Esa era la voz de Mildred Bailey.
Y qué bonita sonaba la orquesta.
Fantástico. Es que esas grandes orquestas, todos sus músicos son maestros. Uh-huh. No son aventureros, ni mucho menos, ¿no? Y cada instrumento significa algo dentro de una orquesta. No es como los grupos de ahora, ni mucho menos, ¿no?
Tendría que volver estas orquestas, a mí me gustaría.
Las hay. Las hay grandes orquestas, las hay. Aquí en España no se lleva mucho esto de las Big Band, ni nada de esto, ¿no? Creo que últimamente lo había intentado Loquillo. Pero bueno, no sé el invento ese con Loquillo a la voz cómo saldría. Vamos a preocuparnos por otro gran músico de jazz, el saxofonista Dexter Gordon, que nació en Los Ángeles el 27 de febrero de 1923. La primera colaboración entre el 40 y el 43 fue con Lionel Hampton, precisamente. En 1943 grabó con Nat King Cole, colaboró con The Fletcher Henderson Orchestra y con la Big Band de Louis Armstrong, hasta que se fue a Nueva York para incorporarse a la orquesta de Billy Eckstein. Era llamado el Frank Sinatra negro, ¿no? Una voz impresionante la de Billy. Graba para Dizzy Gillespie. Regresa a Los Ángeles en 1946. Desde 1952, y debido a sus problemas con las drogas, llevó una carrera muy irregular. Pero se recupera en 1960 y graba para el sello discográfico Blue Note. En el año 62, en pleno éxito, se viene a Europa, en donde se quedaría hasta 1976. A su regreso a Estados Unidos era toda una leyenda. Participó en 1986 en la película de Round Midnight de Bertrand Tavernier y fue nominado a un Oscar. Uh-huh. Era muy amigo de Torben Ulrich. Torben Ulrich tenía un club de jazz en Copenhague, allí en Dinamarca. Iba mucho a tocar allí. Pues Torben Ulrich daría al mundo de la música un hijo muy famoso.
¿Quién?
El cantante de Metallica.
Ah.
Que Lars se llama. Bueno, pues Dexter Gordon es el padrino del cantante de Metallica. Para
qué
que
curioso.
Veas tú la música cómo se une.
Cómo se va uniendo.
Por todos los sitios, ¿no?
Y cómo se puede ir bebiendo diferentes fuentes para acabar haciendo algo.
Exacto.
Totalmente diferente.
Entonces, Dexter murió en Filadelfia en 1990, pero su legado histórico es impresionante. Convertido hoy casi toda nuestra sección en un club de jazz.
Sí.
Y nos vamos a despedir con un tipo que consiguió la fama cantando en Broadway, cantando en Los Ángeles. El 27 de febrero de 1945 nacía en Virginia Carl Anderson. ¿Quién es Carl Anderson? El Judas de Jesucristo Superstar. En 1969 formó un grupo en Washington, The Second Eagle. En el 71 lo descubrió un cazatalentos. Su oportunidad le llegó cuando sustituyó por enfermedad a Ben Bering, otro conocido actor negro, ¿no?, en el papel de Judas, en la versión de Jesucristo Superstar en Broadway en Los Ángeles. Estamos hablando de 1971. Se va a Londres para hacer un casting y dos semanas más tarde abandona el trabajo que tenía para comenzar la versión cinematográfica dirigida por Norman Jewison de Jesucristo Superstar. Esto lo catapultó a la fama, ¿no? Aparecería también luego más tarde en El color púrpura de Spielberg. Como cantante fichó para la Motown en 1972, incluso grabó con Steve Wonder. En total publicó 9 álbumes de jazz y de soul como solista. En 1992 conmemoraba los 20 años de Jesucristo Superstar con una gira que estaba previsto que hicieran únicamente para 6 meses por los Estados Unidos. 6 años duró la gira. 6 años.
¡Qué tremendo!
Y millones de seguidores por una obra que nunca pasará de moda, ¿no?
Es que
Jesucristo
no,
Superstar.
¿Qué tiene Jesucristo Superstar? No lo sé, pero ¿qué es verdad? ¿Que
reúne
va
música,
el tiempo?
No es mala música la que reúne, no son malos actores. Y cuenta una historia, la historia de Jesucristo, ¿no? O sea que por eso atrae tanto a la gente, ¿no?
Es tremendo, va pasando los años y efectivamente siempre es un clásico, un referente.
Siempre.
Y temas además que quieren interpretar muchos artistas ya conocidos y consagrados, porque tienen ahí su dificultad.
Yo recuerdo cuando vimos Jesucristo Superstar aquí en España la primera vez.
¿Esto no fue?
No, la versión, del cine.
Pensé que decías, vale.
Todos, absolutamente todos nos enamoramos de Carl Anderson, ¿no? Sí. Por la voz que tiene y que tenía, mejor dicho. Y sin embargo, el que hacía Jesucristo Superstar pasó un poco desapercibido, ¿no?
De hecho,
su carrera no fue muy pródiga, ni mucho menos. Sin embargo, la de Carl Anderson estuvo cantando prácticamente hasta que se murió en el año 2004 por una maldita leucemia que se lo llevó adelante. Pero tenía una gran voz Carl Anderson, el Judas de Jesucristo Superstar. So out of hand, you'd have managed better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward town and such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. This little boy BZ had no mass communication. Don't you get me wrong? 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 Aquí en España, nuestro Judas fue Teddy Bautista. En la obra de teatro, y Camilo VI era...
Jesucristo. María Magdalena era Ángela Carrasco.
Ángela Carrasco, correcto. Sí. Luego, creo que Jesucristo fue sustituido por el que había sido también sustituto de Teddy Bautista en Los Canarios. ¿Cómo se llamaba? Ay. Si lo tengo en la punta de la lengua, tiene un nombre, Pedro Ruiblas.
Ah.
Pedro Ruiblas me parece que fue el sustituto de Camilo VI. Creo recordar, pero no me hagáis mucho caso. Ahora miraremos y consultaremos.
Exacto, ahora lo miramos. Luego una versión más reciente. Es verdad que en la Gran Vía pudimos ver una versión de Jesucristo Superstar hará unos poquitos años, a lo mejor cuatro o cinco años, pero llegó, se fue, y es verdad que ya quizás esos artistas no han llegado a tanto, o no los recordamos. Quizás el mundo de los musicales ya ha variado un poco más.
Los musicales antes los hacían cantantes conocidos.
Claro.
Pero ahora no, ahora se hace un casting y quien tenga buena voz, lo cual me parece extraordinario.
Sí, hay muchos actores además que se dedican precisamente al mundo de los musicales y que llevan toda su trayectoria precisamente así.
Hay tantos cantantes en este país que desconocemos y son maravillosos que nos llevaríamos muchísimas sorpresas, ¿verdad?
Siempre que sean sorpresas agradables, bienvenidas sean. Y encontrarse un buen músico, un buen artista en cualquier lugar, aunque sea en el metro de Madrid, que también los hay muy buenos, pues mira, eso que se agradece.
Fíjate, hace poco murió un saxofonista maravilloso que se ponía a tocar aquí en las calles de Madrid. Y era un saxofonista norteamericano, súper reconocido en el mundo del jazz. Lo que pasa es que el hombre no quiso saber nada más de aquella vida. Se vino aquí a España y no es que vagase por las calles, ni mucho menos, pero que tocaba por la calle. Es un auténtico lujo poder encontrarse a un músico de estos niveles actuando gratis o por 10 céntimos, ¿no? O por 20 o por 30. Siempre hay que llevar unas monedillas para los músicos.
Los músicos hay que echarles
una mano.
Hay que colaborar. Hay que colaborar con ellos y hay que dedicarles también un tiempito. Vamos a pararnos, no hay que ir siempre con tantas prisas, porque de verdad que hay muy buenos artistas en diferentes puntos de Madrid.
Es genial encontrarse a lo mejor una orquesta de cámara en plena calle Fuencarral interpretando alguna pieza clásica.
La plaza de ópera también.
Exacto, se ponen por allí.
Y es una delicia. Manolo Calderón, ¿a la una más?
A la una estaré aquí.
Perfecto, nosotros seguimos. Vamos a mirar nuestro skyline, vamos a mirar nuestro Madrid para fijarnos en él a nivel arquitectónicamente hablando.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hablando entre vosotros, Juanjo y Sergio, Sergio y Juanjo.
Pues que hay dos películas muy interesantes. Una es El contrato del dibujante, con música de Michael Nyman, y los que nos está poniendo ahora mismo El vientre del arquitecto, que es de Wim Mertens, y son muy parecidas, así de primeras.
Sí, sí, bonita. Además que nos va a servir esta música, claro, para introducir el siguiente tema, porque tenemos una cita con el urbanismo. Esta misma tarde a las 7:30 va a tener lugar un interesante debate que va a reunir a los tres últimos directores generales de ordenación urbana de Madrid. Madrid Think Tank propone el debate pasado, presente y futuro del planeamiento de Madrid, Sergio.
Pues sí, desde el primer plan general de urbanismo, lo decíamos allá por el año 1985, pues Madrid ha cambiado mucho, no hay más que echar un vistazo a su línea del horizonte para comprobarlo. En este interesante debate va a estar, como no, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, don José Antonio Granero, a quien ya saludamos. Don José Antonio, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno, decíamos, en 1985, la ciudad estaba entonces, digamos, fragmentada. Se abordó reequilibrarla, sobre todo en los déficits que presentaba entre zonas dotacionales, entre norte y sur. ¿Eso se ha conseguido?
Bueno, lo que se consigue es todo un proceso de 25 años, que es el que vamos a analizar esta tarde junto con esa visión de futuro. Evidentemente, yo creo que Madrid ha conseguido muchas cosas durante estos 30 años, casi ya desde el primer plan general del 85. Eran muchos los retos y yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos de la ciudad que tenemos, que desde luego aprecian muchísimo más los visitantes que los propios madrileños, que tenemos que aprender a conocerla y a quererla.
Es verdad que muchas veces nos pasa, ¿no?, a los que vivimos en la gran ciudad, que nos perdemos en ella porque no nos fijamos, siempre vamos con prisas.
Cuando llegan, yo tengo la experiencia directa, cuando llegan profesionales, además del campo de la arquitectura, del urbanismo y del paisaje urbano, y llegan a Madrid, cuentan Madrid, hacen el relato de cómo es Madrid y de las ventajas y de las maravillas de Madrid mucho mejor que nosotros mismos. Yo he aprendido más de Madrid con visitantes de fuera que con los propios que nosotros mismos viviendo la ciudad. El urbanismo a veces es algo que suena excesivamente técnico, a veces incluso no suena ni siquiera bien, cuando realmente es una disciplina que todo su fundamento es mejorar la calidad de vida de las personas en un ámbito que es el del futuro de las personas, sin ninguna duda. El futuro de la actividad, el futuro del mundo está en las ciudades. Hoy viven en las ciudades más del 50% de la población mundial, y hay ciudades, en este momento hay más de 30 ciudades en el mundo de más de 10 millones de habitantes. Madrid, sin embargo, tiene una escala de ciudad extraordinaria, una ciudad internacional, una ciudad global, pero también una ciudad con unas raíces y con una presencia de su historia muy importante, y cuando se habla del urbanismo, de lo que se tiene que hablar es de conocer esa historia de la ciudad, que tiene que ver evidentemente con su posición, con su clima, con sus ciudadanos, con cómo se ha ido desarrollando desde que Felipe II la hizo capital. Hay muchas cosas y desde luego conocer la ciudad y conocerla desde su historia es lo que nos permite mirar al futuro.
Uh-huh. Ha aludido a los ciudadanos, a los que la habitan, precisamente esa faceta, digamos, que comparte de humanismo, que es el urbanismo. Y en esos planes de urbanismo, don José Antonio, ¿qué papel juegan los ciudadanos? Porque siempre que hay un plan de urbanismo se abren plazos, alegaciones, pero al final se tienen en cuenta, ¿cree?
La participación es fundamental. La participación ciudadana y ordenada es fundamental en el planeamiento. Un plan no es otra cosa que un instrumento de consenso en el que lo que se establece es el análisis de la situación. Primero hay todo un periodo de información y se fijan unos objetivos. Y esos objetivos, que son una decisión política, es una decisión que viene desde el conocimiento de los profesionales y desde la participación de los ciudadanos. Afortunadamente, cada vez más vivimos en una ciudad más en un mundo con más información, más comunicación, pero sobre todo con más conocimiento. Y la participación ciudadana es extraordinaria en este momento porque no es una participación de protesta, sino es una participación de propuesta. Cada vez más los ciudadanos saben cómo quieren vivir. A veces no conocen cuáles son las soluciones que se pueden dar, pero sí lo que quieren de su ciudad, lo que quieren de su espacio público, lo que quieren de sus equipamientos. Y eso es importante recogerlo porque luego somos los profesionales del urbanismo y de la arquitectura, quienes tenemos que plasmar eso y quienes tenemos que tener la capacidad de desarrollar eso.
Y ahora, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la situación de la ciudad ha vuelto a cambiar. Madrid va a afrontar a partir de ahora un nuevo modelo urbano, digamos, horizonte puesto en el 2015, con fecha de aprobación. ¿Hacia dónde cree que va a crecer Madrid y de qué manera?
El horizonte, independientemente de la aprobación, el horizonte de un plan siempre es largo. Es decir, el urbanismo tiene, decimos a veces, tiempos geológicos. Un plan se aprueba para un periodo al menos de 2 cuatrienios, es decir, que el horizonte temporal que nos debemos fijar ahora, desde luego, tiene que ir más allá de 2020. Pero desde luego en 2020 tenemos unos retos muy importantes y unos retos además incluso fijados por Europa y en relación con nuestra vinculación con el mundo internacional. Sin duda el reto de Madrid, como el de muchas ciudades, pero sin duda el de Madrid, es el de intervenir en la ciudad construida. Es decir, necesitamos mejorar extraordinariamente la ciudad construida. No hay mucho que construir nuevo, es decir, hay que acabar algunos desarrollos urbanos, algunos desarrollos urbanísticos de la corona metropolitana, pero sin duda la intervención fundamental está en la ciudad construida, está en arreglar cosas. La rehabilitación, ayer se publicaba esta mañana una entrevista en un periódico en la que yo decía que sin duda la rehabilitación es el reto, pero la rehabilitación va mucho más allá de pintar una fachada o de arreglar una cubierta. Tenemos unas posibilidades extraordinarias de regeneración de la ciudad, de espacios económicos, de intervenir desde luego en las viviendas, pero también en áreas de actividades económicas, en polígonos industriales o en zonas de hoteles y oficinas. No podemos permitirnos tener edificios vacíos, tener locales vacíos. Eso es inadmisible en una ciudad, pero es más inadmisible en una ciudad que necesita actividad económica y necesita impulsarla y además tiene una dosis de profesionales y de tejido industrial y económico muy importante y hay que darle salida. Y el urbanismo, desde luego, ese reto, el reto de la actividad económica, es fundamental, y para ello la participación de los ciudadanos es fundamental.
Pues no nos vamos a escaquear, vamos a formar parte también de ese futuro, ¿no?, que todos queremos crear para Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, José Antonio Granero, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Esta tarde se va a debatir sobre el pasado, sobre el presente, sobre todo el futuro que le espera a nuestra ciudad. Ojalá y tengamos, bueno, pues esa ciudad, ¿no?, que tanto nos gusta, y sobre todo que nos paremos un poquito más a mirarla, a contemplarla, a ver lo que nos gusta y lo que no. Lo que nos gusta para deleitarnos, lo que no para decirlo y cambiarlo. Y es que los ciudadanos, lo hemos escuchado de la boca del decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tenemos mucho que decir a la hora de crear esta ciudad.